originales de rock and roll en México, y se puede decir que en la historia hemos tratado de investigar, y en español original, casi todos eran covers, todos tenemos más o menos claro, y la primera en la historia, así que estamos frente a una leyenda muy, muy importante. Bueno, a partir de eso, ya les platicaron a ellos cómo estuvo, pero tenemos a el maestro Felipe Galván, que es el dramaturgo, autor de esta...
En diciembre de 1958 se le auguró muy rápidamente que iba a ser una canción que se iba a quedar permanentemente por las características, y yo siento que las dos características más importantes de esta canción son, una, pues sí, la canción, no soy modesto, la canción es bonita, es una canción romántica, yo la compuse a los 15 años, 16 por ahí. Yo me acuerdo que cuando, pues era yo, era un niño, y descubro que hay otro sexo distinto al mío, que son las mujeres. Yo me acuerdo que me enamoraba, cuando las descubrí, me enamoraba 3 veces antes de cada comida, ¿no? A mí las mujeres, los ojos de las mujeres sobre todo, siempre me impresionaron mucho, y cuando se dio la oportunidad de grabar un disco, en unas condiciones no muy óptimas, pero bueno, se dio, pues yo quería meter una canción.
¿Qué es eso?
No,
es de Hollywood.
Es su conciencia.
¿Con qué?
Es su grillo que le está diciendo qué decir y qué no.
Bueno, no se sale un tantito para que conteste.
Sí.
Entonces, bueno, yo quería meter una canción dedicada a los ojos de las mujeres, que era lo que me impresionaba. Y esa canción la compuse en una tarde que estaba enfermo, tenía calentura, mi madre no me dejó salir, pero yo al día siguiente al ensayo llegué con una canción. Y dije, a ver, yo traigo esta canción. Ahí está la música y la letra se la di a Toño. Me acuerdo que ese día se montó la canción y siempre salíamos Toño y yo, nos íbamos a comer unas tortas de 80 centavos. Y me dijo, oye, pues me gustó mucho tu canción, y yo le dije, no, en reciprocidad, sino a mí me impresionó mucho la interpretación que hizo Tony. Entonces, para mí, las dos características principales de esta canción son el tema, que es una canción muy romántica, pero otra parte muy importante, tal vez hasta más importante, fue la interpretación de Toño. Yo siempre he pensado que Toño, esa versión la cantó más que con la garganta, la cantó con el corazón, y ahí está la prueba que la canción ha perdurado. Yo tengo 62 versiones distintas de esa canción, que necesito ser, la ha grabado todo el mundo, toda la perrada la ha grabado, y viene una versión nueva para marzo, que es un bombazo, no les digo
cumbia.
¿Quién la canta? No, es balada. Yo tengo varios ritmos que se han interpretado, Pero pues el corte de esa canción es totalmente romántico, ¿no? Y acaba de hacer, hice un grupo con Elena Barral rápidamente y en marzo sale unas cosas que hemos grabado, y entre lo que grabamos fue una versión de Tus Ojos, que pues yo le auguro que va a ser un trancazo, porque no, está tan bien ese cuadro.
¿La canta Sariñana?
¿Perdón?
La niña Sariñana.
Tengo algunas versiones femeninas de algunas chavas que se animaron, pero pues es una canción más bien para un güey que se apantalla.
Sí. ¿Quién la canta?
¿Qué artistas las han interpretado?
José.
Bueno, pues yo tengo versiones de José José, de Alberto Vázquez, de Ricky Guzmán, de César Costa, de Manolo Muñoz, de
Kipi Casal.
Pero la versión no es.
Es una desversión.
Entonces, bueno, pues.
La versión de los Cacomixtes, ¿quién es quien la canta?
El grupo con Rubén se llama Los Cacomixtes, y el vocalista del grupo, obviamente, es Rubén Albarrán. Yo toco la batería y hay otros dos compañeros. Pero quedó muy bien, a mí me sorprendió que Rubén la cantara también, ¿no? Es un muy buen y un extraordinario intérprete, ¿no? Ya escucharán.
Perdón, es complicado siempre superar la versión original, ¿no? Que claro. Es maravillosa, bueno, pero ¿cuál te gusta más de un poquito haciendo?
Híjole, mira, pues para mí hay dos versiones de todas las 60 y tantas que tengo, que son las que más me gustan. Una es la de Antonio de la Villa, que en cámara, ¿cómo se puede, no? O sea, cámara. Y la otra es la que va a sacar Rubén Albarrán. Tengo una muy padre que grabé a dueto con Marco Antonio Solís, con el Buki, que quedó muy padre. Y hay unas, bueno, José José pues la canta muy bien, y pues toda la bola de güeyes que la grabaron, yo les agradezco mucho. Bueno, José José vendió casi 3 millones de copias.
Sí. ¿Te la grabaron en otro idioma?
No, en otro idioma no.
Y en el regional mexicano sería, le gustaría que se interpretara también.
Pues
no sé, a lo mejor norteño romántico o banda romántica.
Bueno, yo tengo algunas versiones que son rápidas, rítmicas, y bueno, pues hacen a volar la imaginación, y como por si sí, como quieran que pues,
claro.
Que me paguen mi regalía.
Como debe ser.
¿Qué representa, Rafa, que esta canción pues haya perdurado más de 60 años en el gusto de la gente y ahora llevarla a...
Bueno, para mí, justo iba a decir eso, para mí todo eso que está pasando ahorita es una sorpresa, ¿no? Porque la canción, aunque nunca estaba abandonada, bendito sea Dios, como que se puso de moda, aunque yo sé que la vida es cíclica, ¿verdad? Todo lo que se va, todo lo que se va, a lo mejor regresa. Unificado, cambiado, pero el día, la noche, las estaciones del año, todo es cíclico. Entonces, también veo que la música también le está pasando lo mismo. Y bueno, pues yo quiero agradecerles públicamente a todo este equipo que se ha consolidado, que empezó con una plática con Felipe, ahí comiéndonos unas patas de pollo.
Y unos pescocitos.
Excelentes. Y empezó a salir la idea poco a poco, y bueno, finalmente veo que está haciéndose toda una realidad. Y quiero agradecerles a todos ustedes que nos están ayudando en este esfuerzo, que es más bien para, para recordar la vieja música, entre comillas, que nunca ha sido vieja, en contra, balanceada con la música que hay ahora, ¿no? Yo creo que la música romántica, mientras el ser humano tenga sentimientos y tenga la capacidad de enamorarse, pues esta canción va a tener eso, porque de alguna manera la letra, pues es una letra totalmente romántica, ¿no? Y aunque he tenido versiones así de puch, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no?
Y en este sentido que habla de los diferentes versiones, ¿Le ha llegado a incomodar o molestar que este tema se toque, tal vez, no sé, en algún, no sé si ya lo habían dicho, el reggaetón, o alguna manifestación que no sea del agrado que rompa con ese romanticismo?
Bueno, miren, por ahí no debería de decirlo, pero lo voy a decir porque me lo estás preguntando. Por ahí en alguna época, por ahí de los 80, no me acuerdo bien, por ahí en un bar le pusieron, como cantaban Tus Ojos, pues en el bar todo el mundo va a chupar, le pusieron un estribillo que decía, tus ojos, ah, chinga, chinga, lindos son tus ojos, ah, chinga, chinga. A mí al principio me molestó, pero dije, bueno, si con el ah, chinga, chinga, voy a vender más copias.
Como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no?
¿Hasta dónde la obra retoma, está tan cerca de la realidad y o hace un poco de ficción para
adelantar?
¿Hasta dónde la obra lleva algo de ficción o qué tan apegada está a una realidad que se vive?
No, pues la canción es una letra totalmente sincera. Como les decía, yo a los 14, 15 años, pues ya me fijaba mucho en los ojos de las mujeres, ¿no?
En los ojos.
Nada más.
Sí. Eso.
De los ojos.
Y bueno, pues me fui dando cuenta que había un sexo maravilloso enfrente de mí, que de niño no, nunca lo descubres. Y me dio la necesidad de poder expresar en una letra, en una canción, eso que yo sentía por los ojos, que sentía y que sigo sintiendo, ¿no? A mí los ojos de las mujeres me impresionan mucho y bueno, yo creo que por eso mismo todas las nuevas generaciones de jóvenes y todo esto, de alguna manera se van identificando con esa canción porque es una letra totalmente sincera. Nunca la hice pensando en que iba a vender muchas copias, ni sabía que se iba a grabar, pero se dio la oportunidad, dije, ah, pues yo tengo una opción, y bueno, bendito sea Dios, cuando sale el primer disco de Los Locos del Ritmo, estuvimos en una compañía que cometió todos los errores posibles, era la compañía perfecta que hacía todos los errores. Uno de ellos fue que cuando sacan la primera canción de Los Locos del Ritmo, normalmente en todas las compañías, en todo el mundo, en todos los tiempos, se saca una canción a promoción.
Claro.
Pero en Orfeón, pues estaban locos y sacaron todo un LP completo. 12 canciones de un día para otro abarcaron todas las estaciones de radio. Entonces, como estaba empezando el rock en español muy fuerte aquí en México, pues en algunas estaciones les llegan, o sea, se pusieron de moda los pastelitos, pero de pronto les llega un pastelote y pues cada quien se sirvió con la canción que quiso.
Sí, claro.
Y sonaron de pronto 6, 8 canciones en la radio, inusual totalmente, pero poco a poco pues se fue
moderando,
tranquilizando, limpiando todo eso y se fue quedando Tus Ojos, se fue quedando Tus Ojos, se fue quedando. Y bueno, pues bendice a Dios. Literalmente esa canción me ha salvado la vida, porque de repente dejaba 1 o 2 años o más las regalías ahí, porque yo estaba trabajando con el grupo y todo, y de pronto me acordaba, ay, mis regalías, y no, pues llegué con muy buenos resultados y muy buenas sorpresas, pero ahora en esas épocas llego 3 días antes a compositores a ver si me paran adelantado, porque no tengo nada, pero de alguna manera repito, esto para mí es una sorpresa maravillosa, un regalo que me está dando la vida. No sé si me lo merezca yo o se lo merece la canción, pero como la canción y la regalía son mías,
bueno. ¿Y cuál ha sido, cuál ha sido el premio máximo que ha recibido usted, independientemente de las regalías, por la canción, por Tus Ojos? ¿Una estatuilla, un reconocimiento, un homenaje?
Pues, si esto no es un homenaje, no sé qué es un homenaje, ¿no? Realmente, para mí ha sido una sorpresa maravillosa, independientemente de que se hizo una obra teatral sobre esta canción, que yo jamás pensé que se iba a hacer eso. Casualmente la vida me ha colocado con las personas exactas, ¿no? Yo creo que si hago un casting por todo México, no encuentro a estas personas que hemos embonado, y por eso yo le estoy vaticinando a esta obra que va a tener un gran éxito, no por mí, no por la canción, sino por el equipo y el cúmulo de cosas que se han juntado de un día para otro, ¿no? Prácticamente esto ha fluido mucho y bueno, pues yo no tengo manera de dar las gracias. ¿Qué pasa?
Al maestro Felipe, precisamente.
Terminamos con Rafa.
Me permite hacerle pregunta. Aparte de Tus Ojos, del grupo Los Rebeldes, ¿va a haber más canciones?
No, son Los Rebeldes. Se confundió, Los Rebeldes están aquí.
De Los Locos del Ritmo. ¿Va a haber más canciones de la agrupación Los Locos del Ritmo?
Bueno, yo tengo muchas. Mire, cuando se me dio la canción de Tus Ojos, se me dio la facilidad de poder componer canciones. Le quiero decir que con Los Locos grabé algunas que para mí eran óptimas para Los Locos del Ritmo. Por X circunstancia se desbarata el grupo y yo vuelvo a armar un grupo que se llama Los Locos nada más.
Los Locos.
Cuando Los Locos, hice una canción que fue la punta de lanza de una canción que se llama Viva Zapata. En esa época se puso de moda componer canciones en inglés. Y bueno, yo le hice la letra en inglés, la grabé y bueno, tuvo un éxito muy tímido. Y a partir de ahí se me dio la oportunidad de entrar un poquito a la televisión, hice temas para televisión, me relacioné con el cine, hice temas para películas y pues así empezó mi carrera, empezó. Y le puedo decir que hasta el momento, hijo, no las he contado, pero debo de tener grabadas para alguien. También puse varios estudios de grabación y producía a músicos o a grupos, a cantantes. Yo debo de tener grabadas unas que ciento y tantas canciones mías. Pero no grabadas, tengo más de 200 que están ahí guardadas, entonces... Casualmente, esta oportunidad que me está dando la vida de conocer a estas gentes maravillosas y conocerlos a ustedes y que se empieza a hacer esta pelota como de nieve que se va haciendo, pues yo quiero sacar mis canciones, ¿no? No me gustaría que, o algún homenaje que me lo hicieran póstumo, pues ya para qué, güey, o sea, si no es ahorita, si no habla ahorita, que
en vida.
Entonces sí, la obra lleva más canciones de usted. O sea, musical, aparte de Tus Ojos.
Bueno, básicamente, esto que vamos a ver esta hora es básicamente sobre la historia de Tus Ojos.
Okay.
Y Tus Ojos está íntimamente ligada con la historia de Los Locos del Ritmo, sí. De Toño de la Villa, el cantante, y de yo que soy el compositor. Sí. Y bueno, pero básicamente es eso, ¿no?
Okay.
Ahí no abarca otras... canciones de otras épocas.
Tomando en cuenta 61 años ya que se vendió Toño, 65 aproximadamente, ustedes que
esa canción
que se ha vendido y ha sido temporal. Y en el 2017 ya se adaptó a teatro, ha considerado que se pueda, con la esencia de la canción, hacer un documental.
Yo bueno, hacer eso. Bueno, se han dicho comentarios de un documental, de una serie. Ahí en Netflix, en esas
plataformas,
de hacer una película, pues se han hablado varias cosas porque el equipo que estamos conformando es un equipo muy creativo, muy inquieto y muy chido.
Demasiado inquieto.
Perdón, pero súbele porque...
Hablando de chingones, yo trabajé con el más chingón de esta ciudad. Que es el cronista y novelista Manuel Ramírez, un escritor, que tiene una productora.
El de Chinchinete por 8.
Por eso es que el de Chinchinete por 8, que se adaptó también su novela en ese
contexto. Haznos el contacto y.
Pero lástima que Armando ya falleció.
Bueno, yo creo que esto que va a empezar ya en dos días va a tener consecuencias favorables, ¿no? En primera, creo que ha habido. Mucha expectativa respecto a una obra de teatro que se llama Tus Ojos, una canción de hace 60 y tantos años. Entonces veo que ha despertado un interés en el público. Eso me lleva a que probablemente vamos a hacer aquí una temporada de 3 meses, que terminando, pues, espero que se dé otra temporada en otro lado, o que se dé eso que estamos platicando, o una película, o una televisión, una serie.
Usted acaba de comentar algo importante, todos los grandes artistas que han aportado algo, han dejado un legado grande en este país, deben ser una cosa en vida, no ya que se fueron, ya no tiene sentido. Sí, obviamente se reconoce, pero en vida, para que los disfruten con sus seres queridos, familiares, amigos y la gente que los admira. Por eso debe de su esfuerzo.
Bueno, ese es el primer, no digamos homenaje, reconocimiento a la canción, pero pues yo voy a embarrarlo con la canción y ojalá que esto despierte a que se den otros reconocimientos, y no por la vanidad de que no, yo ya estoy curado más allá del bien y del mal, sino porque la canción creo que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo internacionalmente. O sea, es la canción muy popular en lo que es toda América, España, los países de habla hispana, pero pues vete a saber, hay canciones que se han traducido a muchos idiomas y que siguen siendo éxito. Pues me encantaría que esta canción fuera eso.
Me gustaría escuchar a, digamos, al chico que interpreta a Toño de la Villa y también a Rafa Joven, y también interpretaron sí, esto,
vamos,
¿no?
Ahí vamos, todos vamos a hablar.
Y
todos vamos
a hablar. ¿Y qué tanta participación tú tuviste para asesorarles, ¿no? Para transmitirles, bueno, esta construcción del personaje o de esta.
Yo no soy actor, para empezar. Hice una pequeña parte que se necesitaba, pero toda la trama de la obra la desarrollan mis compañeros actores y actrices, que me han dado una sorpresa tremenda, porque como que es una camiseta que desde el principio nos la pusimos todos, y entonces veo que a veces hay esfuerzos y hay situaciones que están más allá de lo que sería un ensayo normal o una obra normal, ¿no? Como que ya la agarramos todos como nuestra, y esos son los éxitos, ¿no? Cuando todos tienen la pasión por lo mismo, serán los grandes éxitos. Y yo tengo mucha confianza en la obra y en mis compañeros de este gran equipo.
Vamos a empezar a abrirla, ¿Qué estamos haciendo? Primero, quiero confesar mis preferencias sexuales. Casi siempre he tenido musas de sexo femenino, con falda o con pantalón entallado, pero casi siempre me ha sucedido. Esta es una de las primeras ocasiones en que tengo musos. Tengo dos musos. Un muso, evidentemente, es Toño de la Villa. Y el otro muso, pues es Rafa. Es mi muso. Sin desnaturalizar su amor por los ojos femeninos y sin desnaturalizar lo mío, evidentemente hay una orientación de, puedes llamarlo inspiración, o puedes llamarlo amor para desarrollar una ficción, o amor para desarrollar un testimonio, y así nace esto. Esto que ya se nos fue nuestra niña del sol, pero sí quiero dejar muy claro, ¿qué estamos haciendo? Nuestro amigo de proceso, Roberto, también lo dijo así, es un musical. No es un musical, esto no es un musical. ¿Por qué no es un musical? Porque el musical, que es un intermedio entre la ópera y el teatro, tiene en la música, en las letras de la música, que a veces son letras originales, o casi siempre son letras originales, son progresiones en el desarrollo dramático, ¿sí? Nosotros escuchamos West Side Story, nosotros escuchamos Cantando Bajo la Lluvia, y lo que cantan va progresando, va haciendo progresar, va dando información, va desarrollando alternativas. Aquí hay una historia dramática, que es una historia dual, la historia 1 de Toño de la Villa y su mala fortuna de haber muerto a los 22 años. ¿Quién chingó se muere a los 22 años? Se necesita tener muy mala suerte, y bueno, la mala estrella de Toño hizo eso. Toño iba a ser más importante que Enrique, que César, que Alberto y que todos ellos. indudablemente, pero
el mismo Polanco,
la física le cortó las alas la vida. La otra historia paralela que se va a, y que es concatenada, es una historia de amor, la historia de amor de la creación de tus ojos, que es la historia ficcionalizada, desarrollada, dorada, empatizada en la progresión del amor de Rafa con Yolanda y su conclusión, que es la creación de tus ojos. Entonces, dentro de estas dos, obviamente usamos, ya también se nos fue esta compañerita que preguntaba a ella, pero se enterarán ustedes, utilizamos únicamente material musical del LP1 y LP2 de Los Locos del Ritmo de 58-62. No hay ninguna interpretación de Locos posteriores ni de Los Locos actuales, que son una marca comercial, pero poco tienen que ver con Los Locos de aquel entonces. Usamos a Los Locos de los dos primeros LPs. Todo ese material o parte de ese material es el que está utilizado en esto, que ¿qué es? Si no es teatro, si no es tampoco musical, entonces ¿qué demonios es? Bueno, pues lo que encontramos nosotros es que lo que estamos haciendo se llama musiteatro, donde la historia dramática, donde el desarrollo que conduce hacia la catarsis que pretendemos en los espectadores, sea envuelto, empaquetado, adornado con una sinfonía musical que ya existe y que es la que estamos homenajeando, Esto no es nuevo, creo que ya lo hice anteriormente sin definirlo, en una obra que tengo que se llama Tu Voz, y curiosamente alguien, no me recuerdo si Taracena, dice, es que esto es nuevo, pónganle un nombre, necesito un nombre. Y esa noche, para dispersarme, me fui al cine, iba a ver Billboard, ya estaban agotados. Pues, ¿qué hay? Pues, esta es la historia de Whitney Houston, a ver, voy a verla. Y ojo, es exactamente lo mismo, y coincide que el autor, el guionista, es el mismo de Rapsodia, la historia de... Y es lo mismo, seguramente me copió en Tu Voz. Todavía no le dio tiempo de romper en los ojos, pero bueno, es algo de nuestro tiempo. La música como vehículo, la música que es parte de nuestra cultura como vehículo, la música como motivador, la música como ente, como ser vivo con el cual se dialoga y se crea. Y entonces por eso concluimos que estamos haciendo musiteatro. Y eso es lo que nos motiva, porque hay historias y son sólidas. La muerte es una historia sólida, el amor es otra historia sólida, caminan paralelos, y entonces los muñitos y el vestido de tul o el traje o el smoking se lo ponemos con la música. Entonces, bienvenidos a esta obra, a esta propuesta de musiteatro Tus Ojos. Muchas gracias por tu presencia.
Mejor explicado es posible.
Más en concreto sobre la dramaturgia, lo que vamos a ver, lo que va a ver el espectador.
Ya te lo dije, el otro lo tienes que venir a ver la obra y tú verlo.
Sí. Un poquito para.
No se puede vender trama, padre. Ya dije, es una historia de muerte, una historia de amor que van concatenadas, caminando, envueltas en una gran, en una gran música. En una gran música. Eso es.
Todo capeado de rock.
Ahora, la semana entrante, a partir del lunes 6, todos los lunes y martes de febrero, marzo y abril, la puedes ver. Es más, como veniste a esta, a la que vayas, entras. Nada más lo sabes.
Por supuesto. Bueno, pues soy Enrique Vega. Tengo el honor de que tanto Rafa y Felipe pues hayan confiado en mí para darle vida a esta obra de teatro. Hicimos una selección de talentos, ¿sí? Por ahí están mis niñas también, las demás, ¿sí? y pues la verdad es un privilegio poder participar en un proyecto como este, tocar estos temas tan importantes, sobre todo, pues, conocer en vivo y en directo a Rafa, realmente, pues, es un verdadero honor, ¿no? Porque, bueno, yo siempre me gustó el rock and roll desde niño. En mi casa eran muy fiesteros, casi cada semana había fiestas. Y lo que más se bailaba era rock and roll, y por supuesto que se escuchaba el rock and roll, ¿no? Y más que nada, pues, escuchar a los Lobos del Ritmo, ¿no? A mis tías, a mis hermanas mayores les encantaba, pues, Enrique Guzmán, César Costa. Y pues a mí no tanto, pero más que nada me gustaba escuchar a los Lobos del Ritmo. Y cuál fue mi sorpresa, que Felipe hace algunos meses me dice: oye, pues mira, tengo este proyecto, estoy platicando con Rafa. Y me mandó una versión, la leí, me mandó otra versión. Bueno, fui leyendo varias versiones. Y mientras estaba convaleciente de algo que me sucedió, pues tuve tiempo para ir pensando, ir meditando, pues, las escenas y cómo darle continuidad y, sobre todo, que, pues, que tenga esto, este plus para el espectador, que no nada más es ir a ver una obra de teatro, ¿no?, sino contarles una historia real y sobre todo, que es una obra total y absolutamente blanca. Todas las obras de teatro, ¿no? Digo, soy actor desde hace muchos años, director, y la verdad siempre, pues, hay cosas truculentas, ¿no?, en las obras, pero esta obra es blanca, total y absolutamente apta para todo tipo de público. No solamente estamos buscando el divertimento, que eso sería lo, todos los directores buscamos eso, ¿no?, que entretener al espectador y que se diviertan y que digan, ah, qué bonito. No, esta obra tiene algo más. ¿Por qué? Porque le estamos dando emociones, les estamos dando historia, les estamos compartiendo amor, y estoy seguro de que el espectador lo va a recibir muy bien, y además de eso, de que se diviertan y recordar, sobre todo, canciones que marcaron historia, en la historia musical de este país. Y eso, pocas obras como estas, ¿no? Porque muchas obras, las comedias musicales, pues están manejando un género que es un poco ajeno a lo que somos los mexicanos. Las comedias musicales, bueno, pues las exportamos, y la verdad, esto verdaderamente sé que al espectador le va a gustar muchísimo. Es más, los vamos a hacer llorar. Estoy seguro de eso.
Es que literal, perdón, llevan la obra a la realidad. La canción basada en esta obra a lo que es la realidad de esa letra como tal. Y eso es poco se ve en el teatro, ¿no? Porque una cosa es que pongas en puesta en escena una canción, pero que nada más va a estar de fondo, y están personajes que están a lo mejor haciendo una puesta de otro contexto que no tenga que ver exactamente con la canción, con la historia de la canción. Claro. Y esto es magnífico.
Sí, no, y además tener como personajes a Rafa Costa, a Toño de la Villa, que realmente estaba considerado como el Elvis Presley mexicano. Él iba a tener una carrera exitosísima, de hecho la tuvo a su corta edad artística, ¿no? Y qué más que esta canción que la han cantado, que ha sido cantada por décadas, por generaciones, y nuevamente ahora estoy seguro que la gente la va a recordar y la va a seguir cantando por otras muchas décadas más. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Nos estamos encargando de eso.
Rosy Carrillo es nuestra directora artística. Ella es responsable de la escenografía, del vestuario, de la publicidad. Ella hizo esto. Ella hizo esto sobre un diseño que nos hizo un compañero, que nos casamos con ese diseño, es nuestro diseño madre. Y ella es la responsable de la integración. Cuando era chiquita fue mi alumna en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Teatro, y ahora que ya no es tan chiquita, está con nosotros. Rosy Carrillo, nuestra directora artística.
Bueno, les platico un poquito de por qué estoy sentada acá con las estrellas del rock and roll. Y es porque muchas veces vamos al teatro y no nos preguntamos quién hizo todos esos detalles de arte que viste en la escena. ¿no? Llegamos y está la estrella, está quien compone, el dramaturgo, el director, pero vemos hormiguitas atrás que hacemos todo el diseño para que la obra tenga la temporalidad adecuada, ¿no? Entonces acá mi trabajo fue buscar el diseño escenográfico que coincidiera con la época, buscar el vestuario que coincidiera con toda la época, que vistiera la época, que se asemejara a lo que usaba Toño de la Villa. Por ahí los músicos van vestidos como Toño de la Villa, ¿no? Van guapetones en escena. Entonces, este trabajo creo que es bastante difícil e importante que se vea, porque estamos expuestas, aquí los voy a quemar, muchachos, a que el director pida una cosa, el dramaturgo otra, la estrella otra, y nosotras nos dedicamos a darle gusto a todo el equipo, ¿no? Claro. Aquí yo no podría ir sola, voy junto con el amor de mi vida, que está allá atrás, que es Clio Montesinos. Levanta la mano, Clio. Ella es mi hija, que a sus 17 años ya incursiona en el mundo del teatro haciendo cosas grandes. Entonces acá estamos buscando con la cuestión visual, la cuestión escenográfica y de vestuario, que el público se adentre a la época de los principios de los 60, finales de los 50, principios de los 60, y que no se nos vaya ningún detallito. Entonces, si acá les hago la invitación, toda la publicidad, todos los diseños están en redes sociales, en Facebook estamos como Teatro de Mentes y en Instagram estamos como Teatro-de-Mentes. Ahí pueden encontrar las fichas del equipo actoral, conocer un poquito la semblanza curricular de cada una de las personas que trabajan acá, para que les sirva para sus trabajos. Muchísimas gracias.
Hablando precisamente de su trabajo, tenemos unos carteles que queremos obsequiarles, ¿sí? Ahorita saliendo, se les va a obsequiar un cartel a cada quien. Digo, para que lo recuerden, ¿no? Ya después, si cuando vean la obra y quieren que se los autografíe Rafa, con todo gusto. No les vamos a cobrar.
Fernando del Rosario llegó con nosotros casi casi por equivocación, porque él iba a ir a otra exploración actoral. Yo le llamo exploración actoral para evitar el pochismo del casting, que es muy mamón, no somos gringos, pero bueno, parece que ha sido lugar común. Y llegó porque él iba a ir a otra exploración, pero se le cruzaron los transportes y ya no pudo ir a la otra.
Se llama destino.
La otra, y cayó a nuestra exploración. Sí. Y obviamente lo vimos, lo escuchamos y dijimos, este güey va. Sí. Entonces así se integró con nosotros Fernando del Rosario. ¿Quién está con ustedes?
Claro, pues, ¿cómo empezar, no? Realmente estar aquí con todo este equipo es un honor, con las leyendas del rock and roll. Toda mi vida yo he escuchado pues, la música de antaño, ¿no? Siempre he tenido esta situación con mis amigos que me dicen que soy un alma vieja, que escucho música de señor y así, ¿no? Pero realmente siento que todo eso me preparó para este momento, ¿no? Al igual que estudiar teatro, desde niño siempre me gustó el arte, la música. Realmente estar aquí es para lo que he estado trabajando todo este tiempo, ¿no? Esta historia, de las preguntas que más nos hacían es ¿cómo va a escribir esta historia con la gente joven, ¿no? Hablando de que es algo de rock and roll, que es algo viejo. Algo que yo siento es que muchos temas del teatro, así como el amor, no tienen un tiempo, ¿no? Son atemporales. Realmente el amor es algo que estuvo, está y estará. Eso es algo que va a llamar mucho la atención de la gente. Todos hemos estado enamorados, todos hemos tenido a nuestra musa o a nuestro muso que nos mueve y nos inspira a crear, a escribir algo bonito con el que todo puedan, con el que toda la gente pueda identificarse y pueda llegarle sobre todo a esa persona, ¿no? Por la cual nos mueve y nos inspira. Algo muy loco de este proceso ha sido interpretar a alguien vivo, a mi querido Rafa, ¿no? Realmente nunca pensé que me fuera a tocar hacer algo biográfico, era algo que platicaba con él un día que lo invité a salir, a tomar unas chelas para conocernos mejor, conocer de su historia, de cómo empezó con la bataca, qué fue lo que sintió cuando había Yola, cómo lamentó Yola a su pastor alemán y él se espantó, pero dijo, yo tengo que seguir aquí, ¿no? Tengo que convencer a esa chica y tengo que enamorarla, ¿no? Cómo se perdió con sus ojos. Realmente ha sido una locura verlo, observarlo, las pequeñas cosas que hace cuando está en escena, cuando no está en escena, empezar a animar eso, a ver todo, ¿no? Todo lo que es ser alguien que está aquí vivo. Es realmente una locura para un actor poder interpretar a alguien real y a alguien que está aquí en carne y hueso.
Wow.
Es una gran experiencia y es una obra hermosa. Agradezco mucho al maestro Enrique, que siempre me ha dado confianza, que me ha inspirado a seguir dando más, a mi querido Miguel, con el cual se ha hecho una camaradería muy padre en escena de esta hermandad, a Yolanda, mi querida Cielo Cardosa, ¿no? Que también nos hemos conocido, a todo el equipo que está también allá atrás, Itzel, Ilén, Samuel, Alejandro, Mario. Realmente es un equipo muy, muy bonito, muy hermoso. Y es algo que a veces no se encuentra en el teatro, ¿no? Una compañía así de unida, así de fuerte, y es algo que también agradezco mucho porque en este proyecto está aquí. Y se va a notar en el escenario, como dijo Rafa, que hay un amor por la obra y por el equipo. Gracias.
Y por la compañía.
Miguel Evarista llegó con nosotros a la exploración actoral y nos impresionó como cantante. Y bueno, dijimos, este casi canta como Toño, casi canta como Toño. Y entonces descubrimos a un ser humano interesante, porque evidentemente, a diferencia de la mayoría de nuestros actores, que todos son formados escolarmente, académicamente y experiencialmente, nuestro querido intérprete de Toño de la Villa tiene una excelente formación musical. Entonces tuvo que hacerlo trabajar dobles jornadas, para hacerlo cantante-actor. Y a través de eso descubrimos un ser humano colaborativo, grupal y amoroso. Entonces, que les hable Miguel Evarista.
Venga, Miguel.
Yo soy Miguel Evarista, como bien escucharon, soy principalmente cantante, tengo 26 años. Y llegar aquí ha sido una de las experiencias más... Es como encontrarme conmigo mismo. Mi vida siempre ha sido cantar. El escenario, aparte, el amor me tumba. El amor me tumba, hace que haga yo cosas inexplicables. Y al estar aquí encontré un equipo increíble que, más allá de formarme como actor, como lo mencionan, me formó creo que como un mejor ser humano. El trabajar con Fernando es increíble aprenderte, te lo digo, es inigualable. Enrique, todo te lo agradezco a ti, tu paciencia sobre todo conmigo, porque yo nomás no puedo callarme, amigos, esa es la realidad. Ya se dieron cuenta que no puedo. Cielo, que he compartido el escenario otras veces, es increíble estar aquí nuevamente, mi Joy. Pero más que otra cosa es una experiencia inigualable poder representar uno de los íconos del rock and roll. Yo siempre cuento que mi vida cambió cuando conocí a Elvis Presley y me tocó algo mejor, que fue ser Toño de la Villa al lado de una leyenda como lo es Rafa. Estoy bien agradecido con la vida, con Dios y con todos ustedes de estar aquí, porque todo nos llevó a este momento en el que les digo que ojalá se sientan igual de afortunados que yo al interpretar a este grande. No tengo más palabras que agradecer a Rosalía, a Felipe, una vez más a Joy y a todos ustedes, mi querido amigo Alejandro, son todos increíbles. Y espero de todo corazón que cuando vayan y nos vean, sepan y tengan la certeza que dejamos toda nuestra alma y todo nuestro corazón para todos ustedes. Muchísimas gracias.
Para la exploración artística, para la exploración actoral, decidimos hacerlo abierto. Pudimos invitar a amigos, compañeros con los que hemos tenido diversas experiencias, pero Enrique y yo decidimos abierto para que todo el mundo tenga posibilidad de hacerlo. Y bueno, llegaron varias niñas muchachas jóvenes, lindas, hermosas, para la exploración actoral para tus ojos. Entonces, desde que entraron y saltándome toda disciplina en una elección actoral, por sobre el director, por sobre la directora artística y por sobre el músico, vi de pronto dos ojos que eran como de Mustang en 1965. Y dije, esa es Ojos. Y así se incorporó Cielo Cardoso a nuestro elenco. Afortunadamente, no es ninguna debutante, es una actriz con carrera, joven, pero con carrera, y que responde perfectamente a el protagónico de Tus Ojos. Es la Yolanda de Tus Ojos, la Yolanda que inspiró la creación de Tus Ojos. Con ustedes, la niña Cardoso.
Muchas gracias, buenas tardes, yo soy Cielo Cardoso, tengo 19 años, la verdad es que, bueno, soy actriz y cantante, estoy muy muy agradecida con la vida, con el universo de poder haber llegado aquí, con las personas con las que llegué aquí, la verdad es que no pudo haber un mejor equipo, ¿no? Yo definitivamente, de verdad estoy muy agradecida. Este camino ha sido todo un proceso, creo que ha sido de los procesos más largos en donde he estado, como ensayos en sí. Realmente ha sido un reto, ¿no? Ha sido un reto como adaptar estos ademanes de una chica de los 60s, ¿no? Porque obviamente la época pues es muy distinto, ¿no? Es muy distinto a la actualidad. Entonces, pues sí, como que tomar en cuenta eso, o sea, los ademanes, la voz, las expresiones, ¿no? Son cosas muy distintas. Ha sido un reto muy grande, muy bonito. Yo crecí escuchando, pues, rock and roll mexicano, sobre todo. Entonces, para mí es maravilloso estar compartiendo esto con todos ustedes. Mi abuelito es, un integrante de los Belmonts. Entonces, pues, sí, pues, la verdad es que de él. Bueno, también por eso yo estoy muy feliz, ¿no?, de estar aquí. Es como un sueño compartir esto con Rafael Acosta, ¿no? Que claro que pues yo desde niña crecí escuchándolo y crecí escuchando a los otros también, a los Belmonts. Y pues sí, eso es, ¿no? La verdad estoy muy agradecida de estar aquí con todos ustedes. Ha sido maravilloso.
Bueno, un aplauso para... Quiero permitirme presentarles a todo el equipo. Nos faltan los músicos, pero hoy no tuvieron llamada. Pero los vamos a mencionar. Tenemos a Cintia Serena. A Miguel González. A Joey Morales. Samuel Gasca. León, Alejandro Vicencio, quiero mencionar también, bueno, tengo un asistente que me hizo el favor de aceptar ser asistente, que en realidad es un gran actor, se llama Gerardo Martínez, mejor conocido como El Pichi, no vino, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a Clio Montesinos, que es asistente. Y bueno, quiero mencionar a los músicos también, bueno, Rafa Acosta y sus Locos, así se llama su grupo. Emiliano Piña, Alfonso Barajas, Daniel Martínez, Jorge René González, al ingeniero de sonido Adrián Cuevas y a Relaciones Públicas a Fernanda Ortega. Esperemos que para la siguiente temporada ella también entre a escena junto con Itzel Tapia como la narradora, que igual, digo, es la que lleva la historia, pero también es la muerte, que siempre está presente, ¿no?, en nuestras vidas. Claro. Y a veces nos olvidamos de ella, la hacemos a un lado, pero siempre nos acompaña, ¿no? Siempre. Y hay que también darle su valor. Claro. Bueno, pues este es todo el equipo y pues les agradezco infinitamente, ¿no? Si tienen preguntas, ¿sí?
Sí,
¿Pati?
Foto.
Sí, justamente sí. ¿Tienes algo